Ok, muy bien, entonces, Marcos capítulo 5, hoy vamos a estudiar del versículo 1 al 20, con una historia que tal vez ya conozcas. La historia en las Biblias lo titulan El endemoniado gadareno. Hoy es una historia intensa, la verdad. Yo le puse como título a este estudio, de endemoniado a misionero. De endemoniado a misionero. La verdad es que hay muchas historias así en el pueblo de Dios. Gente que estaba antes perdida, realmente poseída por demonios y ahora le sirven al Señor, ¿no? Y la verdad es que para Dios no hay imposibles. Solo para recordarte, Jesucristo llama a sus discípulos a cruzar el mar de Galilea en una barca, ¿te acuerdas? Después de estar enseñando a las multitudes. Les dice, ¿saben qué? Vamos al otro lado del mar, ¿no? Que es un lago realmente. Y en el camino, ¿te acuerdas lo que les sucede? Les llega una tempestad, una tormenta enorme. Los discípulos están con miedo. Jesucristo está dormido en la barca. Les dicen, Señor, ¿no te das cuenta que nos estamos muriendo? ¿No tienes cuidado de nosotros? Están asustados. Y Jesucristo al despertar, ¿qué hace? Reprende a los vientos, reprende los mares y hay grande bonanza, ¿no? Hay tranquilidad completa, absoluta paz y también se asustan por eso los discípulos. O sea, fue un ¿cómo se llama esa rueda? Como montaña rusa de emociones, ¿no? Para los discípulos. Primero el tormentón, súper asustados y después gran tranquilidad y están más asustados, dicen. ¿Quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿No? O sea, están atemorizados y vemos la continuación de esta historia. Y bueno, obviamente, ¿quién era ese hombre? Pues Dios, ¿no? Dios mismo hecho hombre, Jesucristo. Y veíamos, ¿no?, cómo las tempestades y tormentas Dios las usa para fortalecer nuestra fe, ¿no? O sea, no es en vano las cosas difíciles que vivimos. Y en Cristo todo tiene un propósito. Y hay esperanza siempre. Y continuando con la historia, pues ya llegan a la otra parte del lago, ¿no? Del mar de Galilea. Ahí vamos a ver el versículo 1 del capítulo 5. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Entonces, era una ciudad que se llamaba Gadara. A los de ahí se les decían gadarenos. Y esta ciudad pertenecía a un grupo de 10 ciudades. Y a esa región se le llamaba Decápolis, ¿no? Había 10 ciudades ahí. Entonces llegan a esa región, versículo 2, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Entonces, así como habíamos dicho que Jesucristo obviamente sabía que iba a llover aquel día, Jesucristo tenía un plan y un objetivo al cruzar el mar y la tormenta, que era ir por ese hombre. Simplemente a eso se fue Jesucristo. Toda la travesía era para encontrarse con este hombre que tenía un espíritu inmundo. Y tú puedes ver la falta ya de autocontrol de este hombre. Dice que vivía en los sepulcros, o sea, en un cementerio. Imagínate nada más la situación de este hombre viviendo en un cementerio. Al ver a Jesucristo descender de la barca, ni siquiera pregunta qué será, qué vendrá. No tiene dominio propio, no tiene autocontrol y se le lanza a Jesucristo, ¿no? O sea, va detrás de él y tenía un espíritu inmundo. Versículo 3, que tenía su morada en los sepulcros, otra vez en un cementerio, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Entonces ve la situación de este hombre, se encontraba ya en esta condición por mucho tiempo, dice que ya habían tratado de amarrarlo, de atarle con cadenas, y los pies también con grillos, y qué pasada, él las hacía pedazos, ¿no? No tenía dominio propio, era endemoniado, o sea, realmente. Y muchas veces en nuestras vidas hay tantas áreas en nuestras vidas en donde simplemente no tenemos dominio propio. Y por más esfuerzo que tú hagas, así te amarren en la cama o te corten el internet, o tú buscas la manera y lo haces, ¿no? Porque no hay dominio propio en eso. O sea, literal, a veces estamos endemoniados, o sea, estamos gobernados no por Dios, sino por un espíritu que no viene de Dios, ¿no? Entonces, nadie lo podía dominar y de día y de noche daba voces y se hería. Entonces, vivía en una total decadencia, tanto mental, social, o sea, no podía convivir con nadie. Todos le tenían miedo y lo tenían viviendo allá en el cementerio. O sea, imagínate cómo sería la vida para él vivir en un cementerio. No sé si a ti te puedes imaginar una noche en un cementerio. Es muy feo, ¿no? O sea, que la muerte sea tu día a día. Imagínate eso, vives conviviendo con la muerte todos los días. Y tenía una fuerza descomunal, no humana, era sobrehumana, pero esta fuerza sobrehumana era para hacerle daño a él mismo, ¿no? Dice que se hería con piedras, o era una fuerza tan grande, pero era una fuerza que lo autodestruía. Entonces, tú puedes ver la condición del hombre así ya por mucho tiempo. En Lucas y Mateo se nos dice que estaba desnudo, no tenía ropa, daba voces como loco, tiene una fuerza descomunal, pero que era para autoflagelarse. Y yo no sé si tú puedes cerrar un poquito los ojos y tal vez tú conozcas a alguien en esa condición, ¿no has visto a alguien en esa condición? O sea, yo he visto varias personas. Si te vas en la calle, hay gente así. O sea, hay gente gritando, que oye voces, sola, se autoflagela, con una fuerza enorme, o sea, tienen una fuerza increíble, y ves, o sea, es gente así, y ahorita no viven en los sepulcros, viven aquí en Avenida Moctezuma, en el centro, o sea, hay gente así en todos lados, ¿no? Pero tú te puedes preguntar, ¿cómo llega gente así a esa condición? O sea, ¿cómo llega gente así a esa condición? Hay varias razones, es una evidencia que hay un mundo espiritual que tú y yo no vemos y que existe, hay una evidencia que hay espíritus inmundos, que hay demonios, etcétera, pero a nosotros nos hace como fácil, bueno, pues está simplemente drogado, ¿no? O está borracho, o está esto, pero hay algo espiritual detrás de todo eso. ¿Cómo puede llegar alguien a esas situaciones? Puede ser, por ejemplo, practicando diferentes tipos de magias, ¿no? Actualmente se practica mucho eso, santería, rituales, adivinación. Yo me he sorprendido aquí en San Juan de Río la cantidad de práctica que hay de eso, de tema de adivinación, santería, aquí a dos cuadras si te interesa. No vayas. Pero, o sea, se practica mucho, ¿no? Y obviamente a través del consumo de drogas, o sea, drogas alucinógenas, te abren puertas a ese mundo espiritual que no es algo solamente físico, pues no es algo mental, sino que es algo espiritual. Entonces, si tú estás en contacto con ese tipo de prácticas, rituales, lugares, pues obviamente le estás abriendo puertas a ese tipo de espíritus que tú no quieres en tu vida, ¿no? Pero que puede, o sea, que sucede. Y yo sé que aquí más de uno ha vivido cuestiones así. Entonces, es algo serio y que, digo, tristemente en nuestra sociedad tú lo puedes ver en todos lados. Yo me acuerdo, así como anécdota muy rápido, cuando mi suegra estaba en el hospital ahí en urgencias, había un cuate así, o sea, gritando, nadie lo podía callar, le decían, ¿qué drogas consumes? Y pues él gritando. Oré por él, recibió a Jesucristo ahí en urgencias. Después de 10 minutos, perdóname por la palabra que voy a usar, se hizo pipí. Y después de hacerse pipí, silencio, bonanza, ¿no? O sea, silencio total, dormidito ahí en su camita. O sea, tú ves que hay de espíritus inmundos en las personas y lo puedes ver, tío, en muchos lados. Entonces, versículo 6 dice, cuando vio, pues, a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. O sea, los espíritus inmundos, los demonios, saben perfectamente de la existencia de Jesucristo, quién es Jesucristo, el poder de Jesucristo, la autoridad de Jesucristo, de tal manera que se le arrodilla, ¿no? Ahora, se le arrodilla no porque él lo adore como Dios, no, simplemente es para que no lo atormente. O sea, Jesucristo, Hijo del Dios Altísimo, te conjuro, o sea, te imploro, pero es como un conjurar no de misericordia, sino casi, casi exigiéndole, ¿no? O sea, te imploro que no me atormentes. Entonces, los demonios saben de la autoridad de Jesucristo y también saben del juicio que viene sobre ellos, o sea, sobre esos demonios que se efectuará en los tiempos finales, ¿no? La Biblia nos habla de eso, de un lugar de tormento para demonios, ángeles caídos, etcétera. Entonces, y vemos cómo se arrodilla delante de él. Una cosa es creer en Dios, creer en Jesucristo, que Él es Señor sobre todo, y otra cosa es que tú le rindas tu vida realmente a ese Dios, ¿no? A ese Jesucristo. Son dos cosas muy distintas y hay un abismo de diferencia entre simplemente aceptar que hay un Dios a que tu vida sea rendida a ese Dios. Ahí en Santiago capítulo 2, si me acompañas, por favor. Santiago 2, versículo 19. Santiago 2, 19. ¿Ya estás ahí? Ana ya está ahí porque ahí está la hojita. Ah, ¿verdad? Santiago 2, 19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces los demonios creen en Dios, o sea, obviamente. Son hombres, seres espirituales, entes espirituales. Ellos saben que Dios existe, saben del poder de Dios y hasta tiemblan, ¿no? Y es lo que está pasando con este hombre, pero no por arrodillarse delante de Jesucristo, quiere decir que le está entregando su vida a él. Simplemente no quiere que sea, no quiere ser atormentado el demonio. Y muchas veces nuestro caminar con Dios es, digo, no quiero decir que se vea así, pero a veces nos acercamos a Dios solo para no ser atormentados, solo para no sufrir, solo para no, pero no nos acercamos a Dios por amor a Dios. O sea, no nos acercamos a Dios porque realmente yo quiero que Dios gobierne mi vida, porque no hay algo mejor en mi vida que eso, sino que por temor. Bueno, me acerco a Dios pues para que no me pase algo malo, para que por si las dudas. Y no, o sea, nuestros motivos por acercarnos a Dios deben de cambiar. Dios quiere que tengamos una relación de amor y una relación real con Él, que es un Dios vivo, no solo por conveniencia, sino por lo que Él es. Ese Dios que me formó y ese Dios que sabe que a pesar de mi maldad y de mi pecado, Él dio su vida por mí para reconciliarme con Él, ¿no? Y Él me dice, pues aquí te estoy esperando, chiquito, o sea, ¿qué tantas por allá? Ven, acércate a mí por las razones correctas, ¿no? Versículo 8, Marcos 5, versículo 8, dice, porque le decías, o sea, Jesucristo le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Tú ves que Jesucristo quería liberar a ese hombre, ¿no? Está de aquel lado, del lado izquierdo, ajá. Versículo 8, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, fíjate, todavía Jesucristo tiene la amabilidad. O sea, Jesucristo simplemente pudo haberlo destruido ahí y ya, vete. ¿Cómo te llamas? Le pregunta Jesús al espíritu inmundo, ¿no? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. O sea, como que hasta lo quiere intimidar, ¿no? O sea, no era un solo demonio, eran muchos. Y una legión de un ejército eran, o sea, como 6.000 hombres. Pero vamos a ver aquí que por lo menos eran alrededor de 2.000 demonios los que este hombre tenía. Entonces, te has de imaginar la situación tan deprimente de este hombre. Y Jesucristo quiere, atraviesa todo un lago Jesucristo solamente para liberarlo de ese espíritu inmundo. Era un caso extremo, obviamente. Eran miles de demonios los que este hombre tenía dentro de él. Versículo 10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. O sea, él ya sabía que Jesucristo tenía toda autoridad para sacarlo de ahí. Y decía, ok, no puedo hacer nada al respecto, pero Jesús, por favor, no me saques de esta región. O sea, esta región es, me siento cómodo aquí. Y tú puedes ver que era una región con muy poco temor de Dios, obviamente, ¿no? Era una región, esa región de Gadara, de Decápolis en sí, que no había temor de Dios. Ese espíritu inmundo se sentía cómodo en esa región. Entonces, ves como si es importante los lugares que tú visitas y a dónde te metes. O sea, hay lugares que en verdad tú puedes sentir presencia demoníaca en esos lugares. Y es como, ¿qué hago yo aquí? O sea, no hay necesidad. A solo que vayas a compartir el evangelio, ¿verdad? Hola, hermanos, pásenle, bienvenidos. a solo que vayas a compartir el evangelio, pero, o sea, simplemente de visita, de pasar el tiempo, importa los lugares que tú y yo nos metemos. Entonces, ese espíritu inmundo no quería salir de esa región, quería seguir, pues, deambulando por ahí. Y versículo 11, Marcos 5, 11, dice, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Había ahí puerquitos alimentándose. Dice, le rogaron todos los demonios, fíjate, todos los demonios. Como, yo no me puedo imaginar la cantidad de voces que escuchaba Jesucristo en ese momento, miles de voces, no me atormentes, no me dejes ver, no, o sea, clamándole a Jesucristo, todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. O sea, los demonios lo que querían era no estar ahí nomás deambulando, ellos querían estar en algún lugar para hacer su chamba, que es destruir. Al demonio le da lo mismo estar en una persona que en un cerdo. O sea, Satanás no tiene cuidado de ti realmente. O sea, Satanás quiere destruirte, ¿no? Y si no puede, pues va a ir con lo que se deje, básicamente. Y entonces ellos simplemente querían entrar en algún lugar para destruir. Versículo 13. Luego Jesús les dio permiso. O sea, a mí me impresiona la autoridad que tiene Jesucristo con toda la creación. O sea, es como, les da permiso Jesucristo de, ok, no los voy a destruir ahorita, los voy a reservar para el día del juicio, pues, ¿no? Y ahorita métete en ese cerdo, pues. O sea, es como, si Jesucristo es compasivo con ese tipo de entes espirituales, ¿cuál es el trato que tú esperas que tenga Jesucristo de ti? O sea, realmente somos demasiado bendecidos a través de Jesucristo como Señor nuestro, como reconciliador con el Padre, porque tú y yo fallamos, tú y yo la regamos, tú y yo sinceramente a veces no somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Sin embargo, Jesucristo nos dice, o sea, eres mi hijo, acércate por favor, eres mi hijo. O sea, si con los demonios y los cerdos tiene ese trato Jesucristo, nosotros somos en verdad muy bendecidos. Y es cuando tú empiezas a ver el cristianismo no como una religión simplemente, sino que dices, la verdad, Dios sí me ama, mucho. O sea, yo ya debía haber estado destruido, muerto, ¿no? Pero no, Jesucristo aquí me tiene, gracias a Jesucristo, en verdad, por su misericordia. Dice, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, pobres cerditos, tan bonitos que están, los cuales eran como 2,000, o sea, eran como 2,000 cerdos, eran como 2,000 espíritus, no sé, pero eran 2,000, eran muchos, por eso era legión, ¿no? Mínimo 2,000 espíritus sí había ahí. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. O sea, era lo que querían los espíritus inmundos, matar a alguien, ¿no? Destruir a alguien, o sea, simplemente. Con los espíritus no sé qué pasó, pero los puercos se ahogaron. No sé si el espíritu se puede ahogar, ¿no? Pero lo que sabemos es que va a pasar con los espíritus y con los demonios, va a haber un juicio para ellos, ¿no? Y en el abismo, en un lugar especial para ellos, de tormento, ¿no? Entonces, en ese momento yo no sé qué pasó con los demonios, pero lo que tú puedes ver es que los espíritus inmundos y los demonios, su fin es destruir, simplemente. O sea, y ellos prefieren estar adentro de alguien que andar allá como decimos, espíritus chocarreros, uh-huh, ahí vagando, ¿no? Ellos quieren entrar a algún lugar.
Se convirtieron en los famosos
cisticercos. Dice que a partir de ahí es que surgieron los cisticercos. Puede ser, no sé. Pero bueno, entonces, o sea, tú ves que la finalidad del diablo, de Satanás, es destrucción. O sea, él a eso ha venido. Pero viendo esto, o sea, tú ves cómo los espíritus en verdad están buscando un lugar donde morar, donde habitar, para destruir, simplemente. Por eso es que tú y yo tenemos que tomar como muy prudentemente todo este tema de liberaciones demoníacas. Porque hay tantas cosas que tú y yo no vemos, que tú y yo no sabemos. ¿Qué pasó con los espíritus? Yo no sé qué habrá pasado con los espíritus, ¿sí? Así como yo no sé qué pasa con muchos espíritus que andan en la vida diaria, y tenemos que ser muy prudentes en eso. Jesucristo nos da como una luz de algo que pasa con estos espíritus inmundos. Mateo 12, si me acompañas a Mateo 12, por favor. Mateo 12, versículos 43 al 45. Dice Jesús: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. O sea, pero tú ves que quieren entrar a algún lugar, pues, ¿no? Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. O sea, un hombre ya sin esa posesión demoníaca, ¿no? Limpio. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces Jesucristo nos dice algo que sucede, ¿no? Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, ese espíritu está buscando en dónde meterse, en dónde morar, ¿no? Al no hallar un lugar, dice, voy a regresar de donde me sacaron, ¿no? Entonces, pero tú, o sea, por eso es que nosotros somos tan cuidadosos con ese tema de liberaciones demoníacas, porque de nada le sirve a una persona ser liberada, pero no tiene al Espíritu Santo dentro de ella. O sea, de nada sirve que hagas liberaciones demoníacas, dejes a alguien limpio, porque su estado va a ser después peor. O sea, si tú nomás lo dejas limpiecito así, y dices, bueno, que Dios te bendiga, ve con Dios, ve a hacer, o sea, el Espíritu va por otros siete peores, de tal manera que esa persona, ¿cómo te digo? Tiene un estado peor que el primero, ¿no? Entonces, nosotros como iglesia, la verdad es que no practicamos liberaciones demoníacas, todo eso. Nosotros lo que practicamos es predicar el Evangelio. O sea, que la gente reconozca su necesidad de salvación, que la gente reconozca su necesidad de ser salvos por Jesucristo, de tal manera que el Espíritu de Dios entra en ellos y automáticamente ahí matas dos pájaros de un solo tiro. Los espíritus se van porque el Espíritu de Dios está en esa persona. Y ya esos espíritus no pueden regresar, porque la presencia de Dios está ahí con ellos. Entonces nosotros no practicamos ese tipo de cosas, porque es muy peligroso. O sea, tú te andas metiendo en temas que no tienes completa noción y completo conocimiento. Entonces dice Jesucristo, ¿para qué lo quieres dejar peor, ¿no? O sea, lo que la gente realmente necesita es el Espíritu Santo en sus corazones, de tal manera que lo que dice Juan 1, ¿no? Que la luz, o sea, que las tinieblas no prevalecen con la luz. Y ahora que estamos yendo como ahí a predicar, a compartir, pues tú puedes ver mucha necesidad con la gente, o sea, realmente, ¿no? Y la necesidad más grande es el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Por eso que somos privilegiados tú y yo, de que ahora en nuestra batalla con todo eso, pues realmente en Jesucristo hay victoria, pues, y en Jesucristo hay salvación, y no tenemos que andar dependiendo de estrategias humanas o cosas así, medias extremas, sino que simplemente en Jesucristo nosotros podemos tener victoria de todas estas situaciones. Ahora, algo importante, o sea, un cristiano, o sea, una persona que realmente es cristiano, que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo dentro de él, pues no puede estar endemoniada. O sea, simplemente ya, Satanás te va a atacar, sí, te va a atacar con, dice, los dardos envenenados, ¿no?, del enemigo. Sí nos ataca de mil maneras, pero un cristiano ya no puede estar bajo posesión demoníaca, eso no. Yo creo que varios de nosotros, antes de recibir a Jesucristo, sí estábamos así, unos más que otros, pero yo, o sea, yo simplemente me echo atrás mi memoria y digo, ay, hijo, mano, pues creo que sí, unos tres sí traía yo adentro, más o menos. No sé, pero, o sea, sí te das cuenta, ¿no?, que hay algo espiritual que te controla, pues, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos temas, hay que predicar el Evangelio, hay que, como dice un hermano, dice, hay que cerrar la venta, ¿no?, O sea, compártela a la gente de Dios, pero pues llévalo a recibir a Jesucristo, pues, ¿no? Siempre, o sea, siempre es necesario, o sea, no, es lo que la gente necesita, ¿no? Versículo 14, vamos, déjame regreso a Marcos 5. Marcos 5, 14. Entonces, se ahogaron los puerquitos. 14, y los que apacentaban los cerdos huyeron, o sea, los dueños de los cerdos, imagínate nada más, ¿no? Se asustaron también, igual que los discípulos en la tormenta, todos paniqueados ahí de lo que está sucediendo. Entonces, los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, o sea, avisaron a la gente de lo que había sucedido y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Perdón. ¿En dónde voy? 14, sí. Entonces, salieron a ver qué era aquello que había sucedido y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. Fíjate, atormentado, ¿te acuerdas que vienen de una tormenta también los discípulos? Y la semana pasada hablábamos, ¿no?, que tormenta solo aparece cuando hay falsos maestros, y en esta historia de la tormenta con Jesucristo. Entonces había una tempestad sobre este hombre de demonios y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo. O sea, al igual que los discípulos, cuando se calmó la tempestad y la tormenta y hubo completa paz, estaban muertos del miedo, que dijeron, ¿quién es este hombre que está con nosotros? O sea, tenían mucho miedo. Ahora los dueños y todo el pueblo ven a este hombre que estaba, que rompía cadenas, que daba voces, que se autoflagelaba con piedras, desnudo. Ahora lo ven, fíjate, sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Y qué tuvo la gente? Y tuvieron miedo. ¿Qué pasó aquí? O sea, y sabes que a veces es bien triste cuando de repente familiares de personas que andan en drogas, en adicciones, que andan mal en el mundo, luego se hacen cristianos, la gente a veces dice, no, yo prefiero que andes de borracho, que andes a que te hagas cristiano. O sea, vivimos en un mundo que las cosas las vemos al revés, o sea, en vez de que se hubieran sorprendido o alabado a Dios, Jesucristo, o sea, tuvieron miedo, ¿no? No saben cómo reaccionar, y ¿sabes qué? Tú y yo a veces no sabemos cómo reaccionar a las cosas que Dios hace, pero tú puedes ver una transformación. Esto es nacer de nuevo. O sea, literal es otra persona este hombre, ¿no? En un ratito. O sea, es otra persona y es lo que tú y yo necesitamos, nacer de nuevo. No necesito saberme más versículos, más, bueno, sí necesitas, pues no me malentiendas, ¿no? Sí necesitas, pero tu verdadera necesidad es nacer de nuevo, ser otra persona. Y ahí, en segunda de Timoteo, si me acompañas ahí, segunda de Timoteo, capítulo 1, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, segunda de Timoteo 1, 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese dominio propio es la misma palabra que usa que estaba en su juicio cabal. O sea, ¿te acuerdas cómo reaccionó cuando ve a Jesucristo todo endemoniado? Fue tras Jesucristo, se lo rodeó en una tormenta. No tenía nada de dominio propio ese hombre. O sea, reaccionaba por instintos animales, tal cual, ¿no? Ahora está sentadito, vestido y en su cabal juicio. O sea, no está yendo, miren lo que hizo Jesucristo, miren. No reaccionó como reaccionaba antes, está un hombre prudente, ¿no? Ese es el tema de dominio propio, y el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo, entre otros frutos, ¿no? Entonces, Dios nos da esa clase de espíritu en nuestra vida que créeme que tú y yo lo necesitamos. O sea, hay tantas cosas en este mundo caído que a pesar de ser cristianos y de tener fe y todo eso, pues sí, a veces nos medio nos tiemblan las patitas, ¿no? Con ciertas cosas. Pero sabes que debes de acordarte que el Espíritu que ahora mora en ti es el Espíritu de Dios mismo, o sea, Dios mismo habitando en ti, es como, pues ¿de qué vas a tener miedo? O sea, realmente de nada, ¿no? Y pero no es para andar de valentón ahí retando a medio mundo, no, es porque ahora tienes dominio propio, ¿va? Es como, entonces, nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea, es hermosa la obra que Dios empieza a hacer en nuestras vidas. A veces no se nota mucho, pero como dicen por ahí, somos obra en proceso, ¿no? Pero lo importante es que el Espíritu Santo esté ahí y tienes que dejarte gobernar por ese espíritu. O sea, lo necesitamos tú y yo, dejarnos gobernar por el Espíritu de Dios. Porque Dios, yo sé que Dios es un guerrero, eso sí, pero sí, yo también puedo ver que Dios, que Jesucristo sí es, también es un caballero. O sea, yo le puedo ver le pregunta al demonio cómo se llama, hazme un favor. Le da chance de irse con los puercos. O sea, entonces, el Espíritu Santo a veces sí nos va a poner unas sacudidas y unas disciplinadas buenas. O sea, ya cuando lo necesitamos, sí, porque nos ama. Dice que a quien ama, él disciplina, ¿no? Pero muchas veces, Él va a dejar que nosotros tomemos nuestras propias decisiones y Él va a ir formando un carácter en verdad cristiano en nosotros, pero nosotros tenemos que ser, hablábamos ayer con un grupo de hombres, tenemos que ser responsables, ¿no?, delante de Dios, de mis acciones. Y decir, ok, Señor, sí quiero ser guiado por ti, voy a obedecerte. O sea, parte de la responsabilidad y de ser guiado por Dios es la obediencia. Y ahí sí, pues necesitamos nosotros negarnos a nosotros mismos, ¿no? Tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, es lo que más nos conviene. Versículo 16, Marcos 5, versículo 16. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. O sea, les contaron lo que le pasó al endemoniado, que ahora está ahí sentadito. Corte, el título del mensaje es de endemoniado a misionero. Y también contaron ese detallito de los cerdos. Oye, adivina qué les pasaron a todos los cerdos de aquí de Don Juan. Se quedó sin chamba Don Juan, o sea, se murieron todos los cerdos. Y bueno, podemos ver que era una región con poco temor de Dios. Obviamente al pueblo judío la ley de Dios impedía el consumir cerdo, ¿no? Entonces tú puedes ver que en esa región pues no les vale, o sea, no les importaba nada la ley de Dios y las cosas de Dios, ¿no? Dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. O sea, se empezó a hacer el chisme, ya viste lo que pasó, ¿y quién hizo eso? No, pues Jesús. Y no, pues Jesús. ¿Y qué le pidieron a Jesús? Le rogaron que se fuera de ahí. O sea, tío, vivimos en un mundo al revés. O sea, con tal de conservar mi negocio, pues yo prefiero que mejor Jesús se vaya, ¿no? Y qué triste es eso. O sea, la gente le pide que se vaya, es la petición. Y la verdad de este versículo es que Jesús no es negocio de nadie. O sea, realmente, Jesús no es negocio. O sea, si tú te pones a predicar de Jesucristo para negocio, pues yo te recomiendo que, pues mejor vende carnitas, ¿no? O sea, es como, no es negocio. Es como, no es. Predicamos a Jesucristo, pues porque queremos que la gente se salve, queremos que la gente sea libre de demonios, queremos que la gente sea libre de pecado, y solo Jesucristo lo puede hacer. Entonces, Jesucristo no es negocio para nadie. De hecho, muchas veces hasta nos tumba nuestro negocio, ¿no? Pues para que ya nos enfoquemos en él, y es por tu bien. Entonces, que no nos pase eso, ¿no? De decirle a Jesús, bueno, está mi negocio, estás tú. Si hay que escoger, pues escojo mi negocio, ¿no? Mejor que tu negocio glorifique a Dios, ¿no? Por ejemplo, o sea, podemos, no te digo que no trabajes, hay que trabajar, pero que no sea tu Dios tu negocio, ¿no? O sea, que tu negocio sea algo que glorifica a Dios, ¿no? Que sea parte de lo que Dios usa para llevar a gente a Jesucristo. Entonces, ¿en cuál voy? Marcos 5, 18. Entonces le pidieron que se fuera y adivina qué hace Jesús. Pues se va. O sea, no les dice, no, ¿cómo creen? No me rechace. Déjenme entrar en su corazón. No, o sea, pues no me quieren, pues se van de ahí. No, dice 18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Pues es obvio, ¿no? O sea, el endemoniado, fíjate, ya en su cabal juicio dice: Jesucristo, llévame en tu barca, ¿no? Vámonos, ¿a dónde nos vamos? Dice, más Jesús no se lo permitió. Digo, a veces la respuesta de Dios, los modos de Dios, las maneras de Dios, sí, a veces no las entendemos mucho. Es como, o sea, le pidieron que se fuera de la región y Jesús dice, está bien, ya me voy. Este hombre dice, Jesús, permíteme ir contigo. No, no te lo permites. Oh, que la canción. Parece que todo está al revés, ¿no? Y en tu vida y en mi vida muchas veces parece que todo está al revés. Y decimos, Señor, pues ¿de qué se trata? ¿No? Pero Dios sabe lo que hace. Entonces, Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, o sea, le da una explicación y una instrucción. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. O sea, eso es lo que tú y yo necesitamos hacer. Parte de servir a Dios es contar las cosas que ha hecho Dios con nosotros. O sea, y no es la gran cosa. No es la gran cosa de hacer eso, pues, ¿no? Tú puedes decir, la vez que yo antes tenía estas adicciones, tenía estos problemas, tenía estos tormentos, tenía tal cosa, y gracias a Dios fui libre de eso. O sea, gracias a Jesucristo, y puedo ver que tuvo misericordia de mí. O sea, simplemente con que compartas eso con la gente que te rodea, ya estás sirviendo a Dios. Es lo que le pide Jesucristo hacer a él. Vete a tu casa, cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. La misericordia de Dios es clave en nuestras vidas, y es por lo que tenemos que clamar, o sea, realmente. Y cuando queremos que alguien, o sea, sea sano de alguna enfermedad, sea libre de algún demonio, digo, hay que llevarlos a Jesucristo, a su evangelio, al perdón de pecados, y decir, Señor, ten misericordia de esta persona, o sea, y de mí, porque pues de todos, o sea, necesitamos su misericordia, ¿no? Eso es lo que pide Jesús, que comuniquen, cómo ha tenido misericordia de él. Versículo 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Entonces, supongo que sí fue a su casa, ¿no? Pero ya una vez que compartió en su casa, no se quedó ahí. Y ayer también hablamos de eso, el servicio a Dios, ¿en dónde empieza? En la casa. O sea, ahí es donde empieza nuestro servicio a Dios, con nuestra familia, en lo privado, en mi caminar a solas con Dios. Ahí es donde yo me doy cuenta quién es Jesús para mí, ahí donde nadie me ve, ¿no? Y con los que mejor me conocen, o sea, con esas dos cosas, con los que mejor te conocen, ahí es donde tienes que empezar a dar evidencias, ¿no? De la obra que Jesucristo ha hecho contigo, y así sirves a Dios. Entonces, pero ya después de eso, dice que comenzó a publicar en Decápolis, era una región de 10 ciudades. Entonces ya lo ves como misionero, ¿no? Un misionero, es alguien que es enviado, ¿no? De parte de alguien a hacer una obra. Y Jesucristo lo envió ahí a ese lugar. Dice, vete a tu casa, a los tuyos. Fue la orden que le dio, entonces, de endemoniado a misionero. Y empezó en su casa y de ahí se fue extendiendo, ¿no? Y realmente vemos que es cómo funcionan las cosas de Dios, ¿no? Entonces, ahí en Decápolis anunció cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Ahí en ya para terminar, este es el último versículo que leeremos, Hechos 1:8, tú ves también cómo funciona y cuál fue la instrucción de Jesucristo a sus discípulos y cómo se empieza a extender esa labor que ellos hacen, ¿no? Hechos capítulo 1, Hechos 1:8, ¿ya estás ahí? Yo todavía no. Ahí va. Hechos 1:8, después de que resucita Jesucristo y asciende, antes de que ascienda al cielo, les dice, versículo 8, pero recibiréis poder, eso les dice a sus discípulos, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces les dice Jesucristo, aquí espérenme, yo voy al Padre, No se van a ningún lado, espérense así hasta que descienda sobre ustedes el Espíritu Santo y recibirán poder, ¿no? ¿Te acuerdas? Es el Espíritu que nos da, un Espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ¿no? Ellos necesitaban también esperarse, los discípulos, o sea, era como, ya queremos ir. Y a veces así nos pasa, ¿no? Queremos ya hacer las cosas, pero necesitamos dirección de Dios, necesitamos su Espíritu Santo. Dice, y cuando reciban ese poder, la idea es que me seas testigo, o sea, como este hombre, ¿no? Como el endemoniado, o sea, toda la gente podía ver el cambio que había hecho Jesucristo. Es que me seas testigo en Jerusalén, que era el área donde ellos vivían, en toda Judea, o sea, más extenso, en Samaria, o sea, un poquito más extenso, y hasta lo último de la tierra. Cuando tú seas fiel testigo de Jesucristo en donde tú estás ahorita, Dios te va a ir abriendo puertas después a Judea, y después a Samaria, y después hasta lo último de la tierra. O sea, pero tenemos que ser fieles testigos de Jesús donde estamos ahorita, ¿no? O sea, ahorita, con cuatro que seamos, hay que ser fieles testigos de Jesús, que si somos 200, hay que ser fieles testigos. Y así, o sea, Dios nos va a ir poniendo. La idea es que en verdad, o sea, y yo sé que varios hermanos de aquí es ese anhelo que tienen, que mucha gente conozca del Señor. Yo también tengo ese anhelo y ¿sabes qué? Va a pasar, pero paso a pasito, ¿no? O sea, tenemos que ser fieles en lo poco, tenemos que dar testimonio, te digo, en mi vida privada, con los que mejor me conocen, ahí mero, ahí está la prueba candente, ¿no? Y poco a poco, conforme yo vaya creciendo en el Señor, Dios me irá abriendo puertas hasta ser un testigo de Él, quién sabe en dónde, ¿no? De endemoniado a misionero, yo sé que aquí hay varios potenciales misioneros, ¿no? De endemoniado ya sé que ya lo sacó de el Señor. ya se fue de eso. Ahora están en potencialmente perfilados a hacer esos misioneros para Dios, y qué puede si oramos para pedirle eso al Señor. Ponte de pie para terminar. Señor, te damos tantas gracias, Padre, en verdad por tu gran misericordia. Es algo que no alcanzamos a entender, a comprender, pero mi anhelo, Señor, es que cada uno de nosotros aquí que estamos presentes podamos experimentar esa gran misericordia tuya en nuestras vidas, Señor. Esa misericordia, ese perdón que tú nos das, y que eso derrita en verdad nuestros corazones, que esa gran paciencia que tú tienes para con nosotros por fin pueda dar un fruto en nuestras vidas, Señor, de tal manera que podamos ser fieles testigos tuyos, Padre, en el lugar donde tú nos tengas, en el trabajo, en la escuela, aquí en la iglesia, con los vecinos, ahí, Señor, ahí queremos ser fieles testigos tuyos, platicar con la gente simplemente de las cosas que tú has hecho en nuestras vidas, comunicar tu gran misericordia, y eso es suficiente, Señor, porque es lo que tú pides que hagamos. Entonces queremos ser obedientes a ese llamado tuyo, a ese mandato tuyo. Queremos ser, yo sé, Padre, que ya hemos entregado nuestra vida a ti, Señor Jesucristo. Y ese es, o sea, es una gran bendición, la mayor bendición, Padre. Pero queremos que tu Espíritu Santo gobierne realmente nuestros corazones y nuestras vidas. Que seamos obedientes a tu palabra, que seamos obedientes a tu voluntad y que abracemos tu voluntad, Padre. Aunque a veces duela, que la podamos abrazar, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pero necesitamos caminar en ella, Señor, para poder experimentarlo. Entonces yo te pido por cada hermano aquí presente, bendícelos, llénalos de tu gran amor, llénalos de tu Espíritu Santo, dales poder para ser fieles testigos tuyos en donde quiera que ellos vayan. Padre, y la verdad es que nuestro anhelo, yo creo que de varios aquí, es que mucha gente te pueda conocer y que todo San Juan de Río pueda conocerte, Señor. Por eso te lo pedimos, que así sea, que nos uses conforme a tu voluntad y conforme a tu misericordia. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.